Estás en cuarto de carrera y todavía no sabes si estás en el sitio indicado. Te acabas de despertar de resaca con 7 llamadas perdidas de tu madre. No te quedan ñoquis en el frigorífico. Acabas de hacer un perfect y no funciona.
Harto de conocer a tu profesor el día de un día festivo que
vas de Erasmus y solo es cansado de que tu pareja sacas un cuarto.
Llamando al centro de control, repito, llamando al centro de control. Mayday, mayday, mayday. Me voy a estrellar y no sé qué hacer. Mayday, mayday.
Estás escuchando Mayday en la UPV Radio, en la 102.5 FM de la ciudad de Palencia.
Aquí el protagonista eres tú.
Es medianoche. Agarro el libro de la mesita de al lado para leer unas últimas páginas antes de dormir. Me queda poco. Asomo con la punta de los dedos el final de esta historia. Conozco todos los matices de la trama, los porqués de sus entresijos, la carrera evolutiva de cada personaje e incluso la escenografía de la escena donde se sitúa esta última parte. No me gusta intuir el final. Soy de los que prefiere mantenerse en vilo, al margen de los hechos. Divagar y nunca llegar. Sin embargo, creo que me las conozco todas. Peco de soberbia porque sé qué es lo que está por venir, porque se ve venir. Todo menos una palabra. Una palabra que no afecta para nada a la situación, pero sí al contexto. Cuando tenía 16 años, tuve la hermosa oportunidad de conocer a un tipo que se hacía pasar por profesor de lengua y literatura. Era, y hablo en pasado porque murió lamentablemente, un loco absoluto de las palabras. No lograba entender cómo alguien podía permitirse continuar leyendo un texto cuando había una sola palabra de la que no conocía su significado o su razón de ser. Terrible. Problemas del primer mundo. Pero tenía razón. Asombrosamente parecía que aquel día iba a salir de su clase sintiendo que realmente había aprendido algo. Y es que para hablar hay que saber. Escuchar, observar y en su caso hablar. La palabra con la que di en su momento era disruptivo. Sí, te puse el significado ahí arriba para que llegados a este punto no te toque levantarte a mirar el diccionario. De nada. Disruptivo es aquello que no te imaginas, que puede cambiar por completo la marcha de las cosas, la forma de ver el mundo. Disruptivo era Elvis al bajarse de escena y no volver ante los aplausos para cantar un último bis. Disruptivo es un punto final en vez de unos puntos suspensivos. Una pandemia sin precedentes, una canción de Morgan en medio de lo normal. Una palabra desconcertante en el capítulo final. Pueden cambiar muchas cosas, algunas de una forma más contundente que otras, pero lo que jamás cambiará es el profundo agradecimiento que tengo a este equipo, a los seguidores y artistas que cada año logran hacer de Mayday algo totalmente único y, por qué no decirlo, un mundo absolutamente disruptivo. Los secretos de Mayday, by Noah Schulz.
Aquí el protagonista eres tú.
Esquina Finlandia.
Javi, Carlos, Sergio.
Yo escribí 5 o 6 canciones y fui a un estudio a grabarlas.
Yo veo los vídeos y me da una vergüenza. O sea, era guitarra acústica y voz y no tenía nada que ver con lo que es al final. Sí, sí. O sea, como muy melódico,
sí, sí,
tal.
Sí. Claro, es mejor dejar de fiel.
Aquí el protagonista eres tú.
Crazy Times.
Se llaman Carles al teclado y el señor Pablo en la percusión, ¿eh?
El grupo lleva 10 años y yo, pues, la mitad.
Arrancaron el cantante y el guitarrista, son hermanos, Rubén y Víctor.
Pues la verdad es que fue espectacular porque llenamos la guagua. Vino un montón de gente a vernos, cantaron las canciones.
En el Instagram del grupo estamos ahí todos en la bio.
Darío Peinado.
Todos los años vengo a Valencia, tengo conocidos poetas.
Trajiste hoy un libro que se llama Pulso Acompasado.
Lo presento el 28 de febrero en la librería Imperio. Tu cerebro va a velocidad a 1000, claro. Luego cuando tengo que escribir algo más personal cuesta más porque te abre. Intento expresar historias que han significado para mí, siempre de compasión.
Aquí el protagonista eres tú.
Brass Willis.
Surge un poco sin querer porque me dio por empezar a hacer un dibujo al día en Instagram, pero sin ninguna pretensión. En mis primeras viñetas era todo un humor muy absurdo de juegos de palabras. Lo importante es más lo que dice la viñeta que los propios dibujos. Contarlo como algo normal y si puede ser con un poco de humor, pues mucho mejor, ¿no? Digamos.
Aquí el protagonista eres tú.
J2.
que mis padres es lo que me han puesto desde siempre. Mis padres son devotos de toda la música latinoamericana, sobre todo, y en mi casa escucha mucho bolero, mucho tango. Parece muy fácil hacer dinero desde tu casa. Yo creo que se pierde un poco el espíritu del amor a lo que haces, que los sueños idílicos de los raperos, de cabenones y coches de lujo, yo creo que va más allá.
Aquí el protagonista eres tú.
Dani Sabater.
Muy buenas, Noah, ¿qué tal? Sí, Dani Sabater. Pero me gusta darle un poquito de buen rollo, de darle menos importancia aparentemente. La música tiene otro rollo, me toca otras fibras, ¿sabes? Y me gustó un montón la sensación. Después me dijo, Dani, le ha encantado a la gente, subirá a Spotify, subirá a todos sitios. No voy a hacerlo, ya es lo último que me pides. Lo subí a Spotify y es pronto.
Aquí el protagonista eres tú.
Alex J. Cox.
Suicidio 97 es mi primera novela, porque está pensado como una trilogía, pero no es una continuación al uso. Bueno, intentar tener una rutina, pero luego la inspiración hay que aprovecharla. Han evolucionado en 10 años, yo he evolucionado con ellos y a lo mejor pienso que este personaje quiero que vaya por aquí o que haga esto y luego digo no.
Aquí el protagonista eres tú.
Manu Sanfélix.
Somos muy pequeños, pero somos muy activos y sobre todo creo que la comunicación hoy en día es importantísimo porque hay que transmitir la importancia que tiene la naturaleza de embarcaciones que es por miles, pues estaba causando un deterioro en la pradera de Posidonia. Sí. Y queríamos aportar una solución y así nació Posidonia. El pulmón más grande para el planeta está en los mares y océanos.
Aquí el protagonista eres tú.
Joseph Daniels.
Siempre el mundo de la moda y el mundo de las novias ha estado muy presente en mí desde muy pequeñito. Necesito música para poder diseñar, poder cortar el tejido, para confeccionar. Utilizo mucho el drapeado, el cruce de tejidos, los escotes en pico, de una talla 54. ¿Y te gusta un escote en V, donde puedas lucir tu buen portento? ¿Por qué lo tienes que tapar?
Aquí el protagonista eres tú.
Ruth González.
Las mujeres suelen acudir más o dificultades en el deseo o para llegar al orgasmo y los hombres suelen acudir más por lo que está relacionado con la ejecución. Lo poquito que se habla suele ser todo de los peligros, del miedo y no se habla del placer y del pasarlo bien.
Aquí el protagonista eres tú.
Elvira Delgado.
Creo que refleja mucho las experiencias que yo cuento de mi viaje allí, del trabajo que hice. Una conflictiva, porque ahí es donde hay un gran número de inmigrantes y hay mucha tensión entre la población, los inmigrantes, la policía. Trabaja en un bar, en el único, que esto es muy importante, en el único donde pueden entrar los inmigrantes y correr el riesgo de que le echen.
Aquí el protagonista eres tú.
Tenda.
Entonces, si me han sido sinceros, en la primera vez, luego volví a grabarla y ya me dijeron, ahora sí, ¿no lo notas? Y entonces dije...
El público respondió. Yo creo que de todo lo que hemos aprendido en el anterior, digamos, más seguros cada uno de su estilo personal.
Hay canciones en las que Martín se empieza a volver loco, entonces yo me vuelvo más loco y es...
En un momento había hecho algo por el grupo y que en cierta forma formaban parte de Tenda, de nosotros.
Síguenos en Instagram en @maydayupv y encuéntranos en Twitter en @upvmayday.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a Mayday, último de la temporada. Y como nos queremos ir por todo lo alto, pues os he traído a Pablo Zumaquero, dietista, nutricionista, que hoy nos va a resolver unas cuantas dudas sobre temas de actualidad, pues que están causando un poquito de controversia, por así decirlo. En primer lugar, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de que me hayas invitado.
Pues muchas gracias a ti por aceptar. Vamos a empezar de lleno, ya metiéndonos en terreno. Y te quiero preguntar sobre el ayuno intermitente. ¿Qué pasa con esto que está todo el mundo revolucionado, haciéndolo, no haciéndolo? ¿Qué opinas? ¿Es bueno o no es bueno? Porque, a ver...
Pues, a ver, el tema es que, como siempre, cualquier cosa que saca un famoso, pues ya empiezan a repetirlo. Porque esto no es una cosa que se lo hayan inventado hace un año. Tenemos bastante información y hemos hecho bastantes estudios de si funciona y no funciona desde hace ya bastantes años. Y como siempre, pues es una buena herramienta que si se usa bien, pues guay, pero si se usa mal, pues mal, ¿no? Porque al final El problema no es la herramienta, es como la use. Entonces, ¿es malo hacer un ayuno intermitente? Entendiendo un ayuno intermitente de lo que estamos haciendo ahora, o lo que está haciendo todo el mundo, que básicamente durante 16 horas al día estás ayunando, o tomas solo líquidos tipo café y demás, uh-huh. y luego concentras las comidas sólidas en dos, por ejemplo, en el desayuno y la comida, o en la comida y la cena, y como que juntas toda la comida sólida en un rango de unas 8 horas. ¿Es esto malo? No, porque nos hubiéramos muerto hace años y miles de años, porque ni que hubiéramos tenido posibilidad de estar comiendo cada 3 horas a nivel de toda la evolución humana. ¿Es la panacea? Tampoco. A nivel de pérdida de peso o de salud, no tienes por qué hacer ayuno intermitente para tener una buena salud. ¿Ayuda? Pues sí, porque a lo mejor una persona que quiere reducir las calorías que mete, pues si se salta un desayuno y una media mañana está comiendo menos. Las cosas como son. No es que sea por el ayuno, sino porque al final estás comiendo menos y es más fácil comer menos cantidad total en 2 comidas que en 5. Pero la panacea tampoco.
Es verdad que hay gente como que hace ayuno a lo mejor un día, está 24 horas sin comer. ¿Eso no llega a ser perjudicial también?
No, eso también lo hemos estudiado y es el ayuno de 24 horas que lo tienes que hacer un día a la semana o 2 días a la semana que no sean consecutivos. Y hemos visto que no hay ningún problema, que la gente ni les baja el metabolismo, ni pierde músculo, ni les entra mucho más hambre cuando vuelven a comer y tienen bastante buenos resultados. Ahora, es más duro, obviamente, estar 24 horas sin comer que 16. Yo cuando lo hice veía a la gente como un pollo asado dando vueltas ya cuando llevaba 20 y pico horas de ayuno, ¿eh? Pero no es malo.
Vale, pues no, nos lo apuntamos. Luego, otro tema que también está causando mucha controversia es el tema de la dieta cetogénica. ¿Qué opinas esto de eliminar por completo en un momento todos los carbohidratos? No sé. ¿Puede ser perjudicial luego también más a nivel mental la fobia esta que tenemos a veces a los carbohidratos?
Cualquier herramienta de estas, tipo dieta cetogénica o ayuno intermitente, cuando lo usamos los profesionales de verdad, los usamos después de que la persona ya sepa comer. Es decir, no lo usamos de primera. Ese es el problema de usar una herramienta buena, pues mal hecho. Porque tú coges algo que si después de aprender a comer lo quieres usar durante un tiempo, pues guay. Pero si tú no sabes comer y te pones a hacer una dieta cetogénica, pues lógicamente le vas a coger fobia a los carbohidratos y vas a tenerle miedo luego a reintroducirlo y demás. Pero como herramienta bien usada de vez en cuando, está bien, yo la he usado con algunos pacientes y hemos tenido buenos resultados, con otros no, ¿eh? O sea, esto no es la panacea ninguna. O sea, son herramientas que pueden funcionar o no.
Claro.
Pero si lo haces por tu cuenta, como pasó con la dieta Dukan, pues claro. Pues como si yo me leo un libro de cómo hacer una casa y me pongo a hacer una casa yo solo. Se me va a caer seguro, pero seguro. Entonces, bueno, cualquier herramienta de este tipo, bien usada, guay. Pero si la haces por tu cuenta, sin ayuda de ningún profesional y sin valorar otros aspectos de tu alimentación, pues sí puede crear cierta obsesión, ¿eh?
Claro, al final es que lo mejor es ponerse en manos de un profesional que nos guíe desde el principio hasta el final y nos oriente en el camino, porque...
Claro, claro. Y si vayas probando y no hay ningún problema con ir probando, pero que alguien te diga, oye, esto sí, esto no, en tu situación, y esto se hace de esta forma, no lo hagas por tu cuenta que, bueno, tampoco te vas a morir, pero a lo mejor eso le crea fobia a los carbohidratos, a desayunar o lo que sea.
Claro. Y luego, ¿qué opinas, por ejemplo, de la carne? Porque sí que es verdad que cada vez hay más gente que ya está comiendo menos carne o está limitando su consumo incluso hasta llegar a eliminarlo. ¿Crees que consumimos mucha más carne de la que nuestro cuerpo necesita y que podríamos reducirla o incluso eliminarla sin ningún tipo de problema a nuestro organismo?
Sí, totalmente. Yo creo que consumimos muchísima carne. Es decir, que ya tendría dos problemas. Uno, el de consumir muchísima carne a nivel de salud, de que, bueno, tiene algunas moléculas que tampoco nos gustan mucho y sobre todo también la carne procesada, los embutidos, que pueden aumentar el riesgo de algunas enfermedades. Y a nivel medioambiental, es decir, es que no es sostenible tener este consumo tan elevado de carne durante 100 o 200 años porque nos cargamos el planeta casi seguro. Exacto. Otra cosa es que haya que eliminarla por completo. Ni eliminar por completo va a salvar al planeta, va a ayudar a salvarlo, obviamente, porque es uno de las cosas que hay que hacer para no cargarse el planeta. Y también nos va a ayudar a nosotros a que si yo reduzco el consumo de carne, pues puedo incorporar más verduras, más frutas y más productos que son, más alimentos que son más saludables que la propia carne.
Claro.
Así que sí que tendría beneficio.
Totalmente de acuerdo contigo. Luego, a ver, te voy a hacer una pregunta ahora, pero ya me sé la respuesta. Lo que pasa es que quiero mandar el mensaje a todo el mundo que nos esté oyendo porque lo considero súper importante. Me voy a meter y voy a decir la marca, lo siento, pero tengo que... Tengo que decirte que mandes un mensaje o nos digas algo sobre la gente que está consumiendo estos batidos.
A ver, eso ya escribí un artículo en el blog de Aitor de Mi Dieta Coge hace un montón de tiempo haciendo una comparativa y al final hay muchas empresas muy similares, Juice Plus y demás, son además súper agresivos, ¿vale? Son la cara y borroca de Herbalife, son todavía peores, ¿no?
Sí, a ver. Y todas estas que son como de fruta que tomas.
Es una puta mierda. Porque con perdón, ¿vale? Porque al final no estás comiendo absolutamente nada. Te estás tomando un multivitamínico. No tiene más truco.
Claro.
Lo que estás haciendo con esos batidos básicamente es sustituir una comida o una cena por un batido que ni va a tener las mismas vitaminas y minerales que una comida, ni va a llenar tanto. Porque tú piensas que un batido lo digieres así. Pero vamos, rapidísimo. Claro, eso pasa por el estómago y los intestinos muy, 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 muy rápido y ya lo has digerido. Una comida ya tarda mucho y durante el tiempo que estás digiriendo te mantienes satisfecha. Lo que estás haciendo es echarle mucha fuerza de voluntad. Pues yo me tomo este batido porque quiero adelgazar, ¿sabes? Que sería el equivalente, por ejemplo, a tomarte 4 yogures, las mismas calorías, pero luego no comes porque estás pagando y tú quieres perder peso. Pero vamos, que yo te ofrezco otro batido de esos gratis y no sería lo mismo, ¿eh? Pasa que tú estás pagando y entonces ya estás ahí en plan de, bueno... Como pago, pues me corto, me cierro el pico y no como.
Claro, eso está todo en la publicidad y en lo que hace en creer que nos va a funcionar o el hecho de pagar ya creemos que nos va a estar funcionando. Claro, es...
Y funciona, ¿eh? O sea, el que tú estés pagando por algo hace que estés más motivado de forma extrínseca y a corto plazo, a largo plazo claro. Ni de coña.
Te bebes un batido como no vas a adelgazar, si es que no queda otra.
Efectivamente.
Es inevitable, claro.
Eso no es aprender a comer.
No, desde luego que no. Luego, metiéndonos también en el movimiento Real Fooder, es un movimiento que promueve la comida real, que está muy bien, pero ¿no crees que también puede llegar a ser obsesivo el hecho de estar continuamente mirando las etiquetas, analizando los productos, viendo, pues que diciendo que no a un ultraprocesado, por ejemplo, puede llegar a ser obsesivo?
Carlos es muy amigo mío personal, hace muchos años ya, y yo lo he hablado muchas veces con él. El problema no creo que sea el mensaje, porque Carlos lo que está diciendo es, oye, a nivel cotidiano y habitual, come productos más saludables,
claro.
Tomar algo que te digo que es malo, como un ultraprocesado es malo, comételo sin remordimiento, pero que sea simplemente un capricho, que no sea tu hábito, ¿vale? Eso no creo que provoque un trastorno alimentario, de conducta alimentaria, una anorexia o una bulimia. Simplemente te están dando información. La persona que ya tenga antecedentes o que ya sea fácilmente de... o que se le pueda promover fácilmente un trastorno alimentario, da igual el mensaje que le diga Carlos, o sea, se lo va a tomar a pecho y va a decir, no, pues es que yo me lo voy a restringir, me lo voy a prohibir, pero eso no creo que sea culpa del mensaje, sino que sea culpa culpa, entre comillas, que al final es el receptor el que se puede sentir más o menos comprometido, ¿no? Me como más ultraprocesado, menos y tal, pero no creo que llegue el mensaje a ser obsesivo como en otras cuentas que hay por Instagram, que sí, que promueven un mensaje de no, como te comas eso vas a engordar,
sí,
rollo fit, no sé qué, ¿sabes? Que eso sí que habría que meterle caña, pero a Carlos no creo, vamos.
Totalmente de acuerdo también. Perfecto, vale. Y ahora también hablando así un poco de los ultraprocesados, me voy a ir al tema del azúcar, ¿vale? Que es la diabetes es una enfermedad, vamos, desde el siglo XXI que está a la orden del día, la diabetes por todos lados, todo lleva azúcar. ¿Cómo podemos reducir ese consumo de azúcar? ¿Cómo podemos sustituirlo? ¿O cómo va a afectar también a nuestro cuerpo el hecho de eliminar todos estos azúcares?
Claro, el azúcar por sí mismo no es mala. El problema es el exceso que tenemos ahora en un montón de productos, como el helado que tú me mandaste el otro día, ¿entiendes? Que al final es en plan, oye, pero es un helado de hielo, ya, pero tiene mucho azúcar y añadido, ¿no? Que te vas a meter ahí un chute enorme. Y es lo mismo que te dije, es en plan de cómetelo, pero no les pierdas el respeto. Es decir, son productos que, si bien hemos visto que de vez en cuando comértelos no va a pasar nada, si ya los empezamos a comer de forma habitual, porque encima creemos que no son tan malos, que ahí viene el problema, porque te lo vendo como helado de frutas, verduras, bla, 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 te lo vendo muy bonito, y tú dices, ya está, ya le pierdo el respeto, ¿sabes? Pues, lógicamente, aumentas el consumo. Entonces, al final sería volver otra vez a que los hábitos sean correctos y el capricho sea un capricho. Directamente. Exacto. Como te dije, es en plan de, oye, tómate un helado normal y corriente, un Magnum o lo que te dé la gana, pero tómatelo a lo mejor una vez a la semana. Porque si pillas esos helados y ya les pierdes el respeto, dices, bueno, estos no son tan malos, y no es una vez a la semana.
Una vez al día.
Dice una vez al día, claro. Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, eso, sobre todo eso, volver a que los caprichos sean caprichos y los disfrutemos sin remordimientos, pero que no sea la base de nuestra comida. Claro. Que no sea lo esporádico.
Hacerlo esporádicamente, exactamente. Y luego, ¿cómo está el tema de la alimentación infantil? Porque también conlleva varios problemillas y desde pequeño, desde la cuna, ¿crees que ya se debería, pues eso, educar desde las familias, ¿no? Para...
Claro, ese es el caos más grande que tenemos a día de hoy, porque eso es lo que va a venir en el futuro. Porque los niños a día de hoy comen mucho peor que los adultos. Y eso lo sabemos, ¿eh? O sea, hemos investigado la calidad de la alimentación en adultos y en niños, y los niños comen mucho peor que los adultos. Porque se les permite todo, porque como es un niño lo va a quemar, y porque como no le voy a dar una chuchería, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque ahora pues, prácticamente no hay crianza, sino simplemente para que el niño se calle le doy lo que sea, ¿saben? Pues en los niños están comiendo muchísimo peor que los adultos, fatal. Y eso los va a arrastrar a una vida adulta de muy mala alimentación. Y eso empieza desde pequeños.
Es la madre o el padre el que hace la compra, entonces... Claro. No aprovecha lo que la propia madre o el padre se está comiendo para dárselo al propio crío.
Porque tienen una percepción, tienen una disonancia cognitiva brutal. Es decir, es yo no me como esto porque es malo, pero se lo doy a mi hijo porque, bueno, a él no le afecta. ¿Ah? ¿Entiendes? No tiene ningún sentido, ningún sentido, ¿vale? Pero es lo que le ha metido la publicidad en la cabeza, es en plan de no, los niños lo queman, los niños necesitan... O sea, si tú no le das un capricho a un niño, lo estás prácticamente maltratando o no le quieres o lo que sea, y esa publicidad una y otra vez, unida a que los padres ahora ya no tienen tiempo para cocinar ni para sentarse con el nene a comer y no los quieren escuchar, se ha convertido en, bueno, pues al niño que le demos lo que sea y que se lo coma, y así se calla.
Y luego es que si te das cuenta, en los supermercados, todo lo infantil, entre comillas... Todo, que si dinosaurios, que si muñecos, que si... Todo llamativo para captar la atención del niño y que quiera...
Claro. Mira, la caja de los cereales de desayuno, aparte de tener dibujos, los tienen mirando hacia abajo para que dé esa sensación de que están mirando al niño. Y todos los juguetes, el juguete del Happy Meal o el juguete del huevo Kinder, saben que ellos a un niño lo tienen que ganar con juego, con felicidad, y entonces lo hacen por ahí y dicen, bueno, pues... Da igual que le guste o no, yo lo que quiero es que se ponga a chillar en la cola del supermercado porque justo aquí hay huevos Kinder y el padre, para que el niño no grite, le va a decir directamente, bueno, venga, cógelo, venga, ¿sabes? Saben dónde lo tienen que colocar, saben lo que tienen que poner y eso debería estar regulado. No prohibido, no creo que haya que prohibirlo, pero regularlo sí, por lo menos.
Sí.
Que no se vaya de las manos.
Pero mucho por hacer.
Mucho, mucho, muchísimo.
Muchísimo, pero bueno. Pablo, muchísimas gracias. Gracias, nos hemos quedado sin tiempo, se me ha pasado el tiempo volando.
Muchas de nada, hablamos cuando tú quieras.
Nada, ya lo sabes, estamos en contacto siempre. Muchísimas gracias por hacernos un hueco, por dar este mensaje tan bueno, que ojalá llegue a muchas personas y que, nada, seguimos hablando como siempre, ¿vale?
Perfecto, muy bien, hasta luego.
Mándanos tu propuesta a mayday-rtv@upv.es. Te estamos esperando.
Yo creo que si a principio de año nos hubiesen puesto un tráiler de lo que es, de qué es lo que iba a ocurrir a continuación, nadie hubiese querido saber el final o siquiera cómo iba a ser el transcurso de las cosas. Nosotros por nuestro lado tratamos siempre de amenizar todo esto y tratar de recordar la misma esencia que nos llevó a arrancar con este programa, con Mayday. Intentamos llevar al público siempre propuestas culturales, cosas que fuesen interesantes de divulgar y gente con un mensaje que mereciese la pena. sea desde el estudio, sea desde casa, hemos tratado de que todos esos mensajes, que todas esas ideas, que todo ese contenido que puede cambiar por poco que sea este mundo, llegase a los oídos de nuestra audiencia. En un formato audiovisual o simplemente audio, tratando de no alejarnos de la auténtica razón de ser de la radio. Agradecemos muchísimo a todos y cada uno de los que nos han seguido, a todo el equipo que ha estado siempre detrás y sobre todo a los artistas que han decidido acompañarnos durante esta segunda temporada de Mayday. Esperamos que tengan un lindo verano y ojalá nos veamos muy, muy, muy pronto. Hasta luego.